Comercio de Santa Rosa y socios presentes. Gracias por haber aceptado esta invitación y por estar aquí. Para nuestra institución es de real importancia porque somos un nexo en nuestra función para el comerciante de nuestra localidad. El Centro de Comercio, tras 54 años, hoy puede decir que su fortalecimiento y desarrollo se ha visto reflejado en estos últimos años, ofreciendo a sus socios diferentes servicios e incorporando nuevos a través de convenios. Pero hoy no estamos para hablar de nuestra institución, sino para que los actuales candidatos nos digan y nos cuenten su propuesta. Así que, bueno, los invitamos, los dejo con Bernabé, que es quien va a coordinar el encuentro. Así que muchísimas gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Me alegro mucho que estén acá presentes, como estuvieron los anteriores candidatos. Para nosotros es muy importante como centro de comercio, como una institución que hace un nexo, digamos, entre los comerciantes y, bueno, en este caso la función pública. Y bueno, teníamos unos temas a desarrollar, eran 5 puntos que ya los tienen, les hemos hecho llegar. Y bueno, queríamos justamente ver si podíamos en este desarrollo hacer un ida y vuelta, en este caso con los comerciantes y ustedes, ver cuáles son los planes a futuro, ver cómo va a estar compuesto el grupo, digamos, y bueno, sin hacerlo más largo, vamos a empezar con el primer tema, que va relacionado directamente con los comerciantes, que ustedes bien lo tienen ahí, que, bueno, en este caso habla de la ordenanza que graba los contratos de alquiler comerciales con una tasa del 3% anual. Acá la pregunta va, si el gobierno va a continuar con dicha tasa, cuál sería la razón de continuarla, cómo sería el nexo para trabajar en conjunto con los comercios, si fuera así, y se considera en su propuesta el reordenamiento de habilitaciones comerciales y su ubicación según rubro. Esos eran los tres puntos que ahí hemos hecho en base a eso. Dejo ahí, damos la palabra acá que den comienzo.
Bueno, primero, buenas tardes a todos, agradecidos por la invitación. La verdad que celebramos este tipo de encuentros para que también puedan tener conocimiento de las propuestas y de las ideas que nosotros venimos planteando para el futuro de nuestra ciudad. A la primera pregunta que hacía referencia Bernabé con respecto a la tasa del 3%, bueno, primero mencionar que no es un 3% anual, sino que es un 3% del valor del contrato. Es lo que rige actualmente. Cuando nosotros con el Ejecutivo trabajamos en cuanto a este punto particularmente, el espíritu era otro. El espíritu era que obviamente el propietario pudiera de alguna manera abonar ese 3%, teniendo en cuenta sobre todo en la zona céntrica también, de que veníamos realizando una obra importante, que el frentista, digamos, no se la había cobrado el frentista. Entonces entendíamos que quizá de modo de contribución hacia el pueblo y hacia el municipio, era importante poder contar con este 3%. Evidentemente no ocurrió esto. La mayoría, no hablo del 100%, pero la mayoría de los propietarios se lo trasladaron a los inquilinos. Entonces, obviamente, analizando esta situación, dialogando con muchos comerciantes y demás, nosotros vamos a tomar una determinación con respecto a esto, y seguramente para la próxima gestión vamos a quitar este 3%. Veremos de qué manera vamos a contrarrestar esta situación, porque entendemos también que tenemos planificadas varias obras para lo que viene, como es la continuidad del anillo céntrico, hacia calle Mendoza, Córdoba, todas las transversales. Queremos seguir mejorando, pero bueno, también obviamente necesitamos el acompañamiento y el apoyo, en este caso, de los frentistas, de los propietarios.
Bien, perfecto. Bueno, no sé si también quieren aprovechar, esto sería para, si quieren aprovechar a decir algo de la calle Mendoza, si hay algo en carpeta y quieren aprovechar ahora a decirlo.
Bueno, primero, gracias por la invitación. Nosotros, cuando partimos con la remodelación de Pleno Centro, lo hicimos en conjunto con el centro comercial. Intentamos planificar un shopping a cielo abierto donde se pudieron realizar las situaciones comerciales, pero sobre todo como si fuese un patio, ¿no? Donde el vehículo pasara muy despacio, donde le diéramos mucha viabilidad al peatón, donde los paseos sean totalmente amplios, y pues, sobre todo las cosas, analizando lo que había pasado anteriormente, cuando se cerraban dos calles, se ponían las mesas sobre la calle, había aceite, había todo, o sea, era algo todavía que lo veníamos planificando. La intención fue esa. Por supuesto que haberlo en hecho lugar, empezaron en todos los sectores para poder diagramarlo. Tuvimos con Manu, que él estaba representando el centro comercial, con un proyecto de la provincia, donde pudimos conseguir unos fondos para poder seguir esto y no tampoco trasladárselo tanto al vecino, sobre todo en esta época. Conseguimos para poder realizar la calle de Mendoza, está el proyecto hecho, no lo hemos comenzado a hacer primero porque entendíamos que estaba Semana Santa, no queríamos molestar, y después, bueno, viene la situación esta, donde no podemos trabajar definitivamente en ese sector, así que están los fondos para poder terminar esa obra en la calle Mendoza. Y la idea es poder seguirla sobre la calle Córdoba y sobre las transversales que nos está pidiendo mucho la gente, con iluminación, con toda esta cosa. Los fondos para eso están, para la parte de la calle Mendoza. Estamos gestionando en la provincia para poder seguir en los otros sectores, pero bueno, era una de las ideas. Con relación a la primera pregunta, lo dijo David, creo que también lo habíamos analizado con algunos de ustedes, donde tenían el reclamo del comerciante. En un principio no teníamos tanto reclamos de esto, sí, después el reclamo ya fue generalizado, y donde entendíamos de que debíamos dejar un tiempo porque algunos ya lo habían pagado, algunos ya, pero se lo habían trasladado al comerciante, al inquilino. Entonces, bueno, ahí creo que tenemos que tomar una determinación, David lo estuvo analizando para poder cambiarlo, y bueno, y esa sería un poco la determinación que se plantea, ¿no? Con relación a los otros puntos, ahí teníamos el punto que dijiste recién.
¿Cómo sería el nexo para trabajar? No sé si es el punto que estás viendo, pero bueno, eso también es otra de las cosas que nos interesaba. ¿Cómo sería el nexo para trabajar en conjunto con los comercios, ¿no? O sea, el centro de comercio representándolo, haciéndolo.
Bueno, nosotros a lo largo de toda la gestión que viene conduciendo Claudio, venimos trabajando en conjunto con todas las instituciones, sobre todo con el centro de comercio, siempre un ida y vuelta constante para poder seguir mejorando. Evidentemente tenemos que seguir por este camino, lo vamos a seguir, porque para nosotros es una entidad muy muy importante en la sociedad y sobre todo en toda la zona comercial. Pero también estamos trabajando con respecto a otro tipo de funcionamiento, no otro tipo de funcionamiento, sino a algún ente, le podemos llamar ente, o algún grupo que de alguna manera tenga una participación directa. Cuando decimos participación directa, nosotros lo hemos denominado en las propuestas un ente que se va a denominar PIB, que es público-privado, para que de alguna manera pueda haber o pueda tener alguna determinación este grupo, que es un grupo dentro del comercio que sea también multisectorial, que tenga el comercio en general, que haya alojamientos, que haya gastronómicos. La intención de esto es que este fondo, o que este ente, mejor dicho, pueda de alguna manera tomar determinaciones con un fondo que el municipio pueda brindar y que también del sector privado se pueda generar un porcentaje obviamente inferior para tomar alguna determinación en cuanto a promoción turística o algún accionar con respecto al turismo en los próximos tiempos. Esa es una determinación que la venimos analizando, que está dentro de la propuesta, y la intención es, aparte de las relaciones que tenemos con las instituciones como el centro de comercio, generar este nuevo espacio para que quizá el privado tenga una participación directa con el municipio y con las decisiones a tomar en cuanto a los recursos para el turismo.
Hoy sabemos que un destino, una parte muy pequeña del presupuesto se está destinando al centro de comercio cuando le estamos devolviendo el tema de la rehabilitación comercial, cuando paga la rehabilitación comercial, ese recurso va al centro comercial. La intención también nuestra es de que se pueda cambiar el organigrama municipal. Cuando hablo del organigrama estamos hablando de secretarías, de direcciones, sabiendo, inclusive trabajando mucho con algunas ideas del centro comercial, poder definir una dirección de comercio e industria dentro del municipio donde lo pueda llevar adelante un miembro, pero un miembro activo del centro comercial, que pueda llevar adelante esa dirección y que esté incluido dentro del presupuesto municipal, como tienen todas las direcciones, que esté incluido dentro del presupuesto municipal. Eso significa que algún integrante del centro comercial o algún integrante que tomemos una definición, que sea un buen representante tanto para ustedes como para el municipio, que pueda ocupar esa dirección, y sobre todo con definición presupuestaria. Dentro de eso seguramente va a entrar lo que David acaba de anunciar recién.
Bueno, buenas noticias, digamos, para esa noticia. Bueno, y el otro punto era si consideran en su propuesta un reglamento de las habilitaciones comerciales y su ubicación según rubro. No sé si hay algo con respecto a eso.
Sí, en relación a eso hay un código de edificación que está haciéndose ya por presentarse próximamente. En ese código de edificación hay una zonificación que la pueden ver en pantalla. Esta zonificación lo que permite es identificar cada rubro comercial y posicionarlo dentro del eje de Santa Rosa para poder organizarlo y poder normarlo. Esa organización lleva, digamos, por supuesto, un estudio previo de todo el eje municipal, qué comercios son los que están en este momento en Santa Rosa, en la zona céntrica y en la zona pericentral, y eso obviamente permite un ordenamiento de todo el sector. Eso creo que contesta la pregunta en relación a los tipos de comercio y su ubicación.
Bien, perfecto.
Bueno, no, y obviamente nosotros cuando planteamos este reordenamiento es porque está dentro de un marco de un master plan que nosotros lo tenemos ya estratégicamente diseñado para los próximos años. Por eso también estamos trabajando sobre un código de edificación nuevo, en donde tiene que ver también un acompañamiento al crecimiento de la ciudad, a que lleguen nuevas inversiones, pero siempre tratando de priorizar que las inversiones sean, de alguna manera, estén, enmarcadas dentro del crecimiento que nosotros estamos planteando. Por eso, dentro de esto, la verdad que va a haber muchas novedades, seguramente en los próximos tiempos. Es un código de edificación que lo venimos trabajando con los diferentes profesionales, primero a partir del área de planeamiento y el Ejecutivo Municipal, y en diálogo con diferentes reuniones que hemos hecho con profesionales de arquitectura e ingenieros de nuestra ciudad. Así que, en cuanto al crecimiento y a la factibilidad en cuanto a las habilitaciones comerciales, tiene mucho que ver también este código de edificación.
No, el código este está, planificado y desarrollado con varias reuniones con los profesionales privados también, donde se ha discutido, donde se le ha tomado consejo de ellos, porque partamos de la base que un código de edificación, el primero que, son los desarrollistas los primeros que lo van a utilizar, pero también el arquitecto y el propietario y aquellos que vengan a hacer algunas inversiones. Dentro de eso, este código de edificación, antes de que termine de ser ley, por supuesto, hay que analizarlo con algunas instituciones para ver si qué le falta o para ver dónde, de acuerdo a la visión, dónde se puede ir fortaleciendo.
Acá el otro punto, que sería el último con respecto a este, ¿cuál sería la estrategia para atraer nuevas inversiones comerciales, turísticas a la localidad?
Bueno, es un poco lo que mencionábamos recién, ¿no? Es parte de lo que decíamos recién, pero bueno, sin duda es que seguramente nos va a tocar inaugurar una de las obras más importantes para Santa Rosa en los últimos tiempos, y quizá, bueno, una de las obras más importantes como es la de Cloac. Y nosotros entendemos que después de la inauguración de esta obra van a llegar grandes inversiones. Por eso, dentro de estas grandes inversiones, estamos trabajando en este código que hacemos referencia recién y en este reordenamiento. Bien. Con este orden que queremos llevar para el crecimiento que vamos a tener en los próximos tiempos. Así que es parte un poco del punto que hablamos recién. Bien,
perfecto. Sí, porque después tenemos otro punto que...
Sí, eso significa poder analizar las factibilidades, poder analizar aquellos que vienen a hacer una inversión también a nuestra localidad, poder darle una claridad a dónde pueden ellos invertir, que hoy no se los transforme en que obligadamente, y lo he escuchado sobre todo en el comerciante, que venía una saladita más salada y que la otra era más dulce. Bueno, hoy las factibilidades se plantean desde un punto de vista donde no va a poder venir. Entonces, todas estas cuestiones también me parece que hay que conocerlas. Me parece que también nosotros las tenemos que hacer conocer desde el municipio, pero bueno, en esto nos va a ordenar muchísimo este nuevo código de edificación, porque hay paradigmas nuevos, hay modelos de edificación nuevos donde hoy el código no lo permite, donde hay tiempos nuevos, y bueno, esto está todo definido también a los nuevos tiempos.
Bueno, vamos a pasar con el siguiente punto, que es turismo. Vamos a empezar preguntando si hay un plan estratégico para esta industria en los próximos 4 años. Vamos a empezar, voy a hacer pregunta por pregunta. Sí,
bien, sí, nosotros dentro de las propuestas lo dividimos en 4 ejes principales, que uno es la oferta, otro es el marketing, la calidad y la gestión institucional. Dentro de estos 4 puntos, cuando hablamos de oferta, es poder de alguna manera brindar las herramientas y los recursos para seguir fomentando el turismo y que realmente la gente sigue eligiendo Santa Rosa como uno de los principales destinos de la provincia y del país. ¿De qué manera? Bueno, dentro de las propuestas tenemos varias acciones: generar 4 eventos nuevos, aparte de los que tenemos, sobre todo en temporada baja, para de alguna manera poder tener cercanía, sobre todo el turismo de cercanía que pueda llegar a Santa Rosa, teniendo en cuenta que se vienen tiempos muy importantes en cuanto a la conectividad vial. Vamos a tener pronto una autovía que va a llegar hasta Ciudad América. Está la gestión, bueno, que seguramente Claudio lo mencionará en algún momento, para conectar la ruta 5 con la autovía 36. Entonces, al tener esta conectividad vial, sabemos que el turismo de cercanía va a llegar cada vez más a Santa Rosa, por lo cual tenemos que generar eventos nuevos, sobre todo en temporada baja, para de alguna manera seguir fomentando esto y que Santa Rosa siga posicionada en los primeros niveles a nivel provincial y nacional. Con respecto al marketing, bueno, es seguir trabajando en cuanto a la promoción. Nosotros lo venimos haciendo firmemente a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel regional. La intención es seguir por este camino, seguir yendo a cada evento donde nos invitan, y cuando no nos invitan tratamos de llegar igual para promocionar a Santa Rosa como uno de los destinos principales. En cuanto a la calidad, bueno, que seguramente te voy a responder a otra pregunta que me va a hacer más adelante, pero estamos trabajando en un equipo de control que va a tener que ver justamente con la supervisión y el seguimiento en muchos sectores. En este caso va a ser el sector de alojamientos, que va a depender directamente de la Secretaría de Turismo para tener una visión técnica en cuanto al alojamiento, de obviamente las personas que estén encargadas del sector, y obviamente que cumplan con todos los requerimientos que realmente la gente y el turista necesita. Y en cuanto a gestión institucional, bueno, es lo que venimos haciendo constantemente, que son este tipo de reuniones con el Centro de Comercio, reuniones con diferentes entidades que tengan que ver con lo turístico, pero siempre tratando de alguna manera de aportar, de acercarse a estas instituciones para de alguna manera tomar decisiones que sean beneficiosas para los comerciantes, para todos los inversores y para el vecino de Santa Rosa, en fin.
También la estrategia, bueno, creo que Juan Pablo nos puede plantear dos o tres temas. ¿Para dónde puede crecer Santa Rosa? ¿Para dónde podemos garantizar los servicios, sobre todo, de electricidad, de agua, de... Bueno, tiene un estudio Juan Pablo que por ahí me parece que también está dentro de la estrategia en el crecimiento y sobre todo en el crecimiento turístico, ¿no? Que es el principal nuestro.
Sí, yo creo que el planeamiento urbano en ese sentido es el eje central, digamos, porque el planeamiento urbano lo que hace es ahondar en todas las variables que interfieren en el espacio público, digamos. La ciudad no solamente se hace de partes indivisas y se relaciona todo, ya sea el sistema vial de Santa Rosa, los comerciantes, todo lo que es uso de suelo, espacios verdes, equipamiento público, todo tiene que ver y todo se entrelaza en las decisiones que el público puede llegar a tomar y hacia dónde va la ciudad que queremos, ¿no? Ese es un poco, creo que, el eje central de la planificación, y tenemos un estudio hecho. En todos estos años hemos estado diagramando proyecciones de Santa Rosa, y bueno, por ahí no quiero ahondar mucho en detalles, pero digo, en Santa Rosa está constituida a lo largo del río y lo que necesita la ciudad es poder constituir transversales y circulaciones digamos que circunvalen la ciudad, y en base a eso poder plantear un sistema vial efectivo, un ordenamiento del territorio también en la zona oeste de la ciudad y poder conectar también los diferentes barrios que hoy en día carecen de esa conexión. Bueno, por ahí toda esta cuestión de planeamiento hace que ahondemos en los espacios públicos verdes, en un sistema, o sea, no aparecer con plazas, sino con un sistema que se entrelace y haga que el espacio público realmente pueda ser efectivo, ¿no? En esas prefiguraciones aparecen imágenes de hacia dónde podría ir Santa Rosa de acá a 10 años y cómo se vería esa arquitectura, ese urbanismo en esa zona. Creo que el desafío por ahí está en comprender que la planificación urbana tiene que ver con todas las variables. Sí, eso creo que es fundamental.
No sé si quiere alguien agregar alguna parte. Con respecto al turismo, que bueno, algo creo que también se tocó, pero lo pregunto igualmente, ¿cómo se va a gestionar la informalidad dentro del sector?
Bueno, lo que hace referencia recién, ¿no? La creación de este cuerpo de control de servicio, lo podemos denominar así, que seguramente llegó el momento, le vamos a encontrar la formalidad al nombre del área en sí, pero esto es fortalecer este sector y fortalecerlo con una visión bien turística, que obviamente dependa directamente del área. Hoy por hoy esto depende de la Dirección de Seguridad, que obviamente el inspector tiene una visión, el inspector justamente, estamos buscando otra alternativa que tenga que ver con una visión más de turismo, una visión más para el turista. Por eso queremos crear este ente para poder regular todo esto y obviamente hacer hincapié en la informalidad. Pero obviamente también nosotros recurrimos a los diferentes entes, recurrimos al acompañamiento del centro de comercio, recurrimos al vecino, recurrimos al privado, a la JAP, porque en este tipo de situaciones todos queremos un orden, todos queremos crecer. Por eso la informalidad tiene que estar cada vez menos, o no tiene que estar. Pero necesitamos el acompañamiento de todas las instituciones para que esto ocurra.
No sé si quieren
agregar algo. No, bueno, es un reclamo de siempre, ese, ¿no? Y es una definición en la cual a veces, como decía David, se hacen los relevamientos, se plantean, inclusive en algunas categorizaciones, que las categorizaciones tienen mucho que ver el trabajo que tengamos con la Agencia Córdoba Turismo, pero es un reclamo de hace mucho tiempo y la intención es profesionalizar un equipo para poder hacer este tema y para poder definitivamente trabajar sobre esta, bueno, a veces es un gran inconveniente, y para ver inclusive hasta legalmente cómo se plantea una vuelta que lo tenemos ya, una persona ya la tenemos adentro y trabajándolo con en alguna informalidad, con alguna casa o con... Entonces, bueno, ha sido una queja importante y por eso la intención es poder armar un equipo de trabajo para que sea pura y exclusivamente definitivo con el área legal y con el área de turismo, y que no dependa de la dirección de inspección, para poder con otra visión.
Bueno, también creo que lo tengo, pero igual le voy a hacer la pregunta porque si tiene que agregar algo más. ¿Cuál sería el plan de promoción del destino? Si hay algo específico en cuanto a la promoción.
Bien. Sí, nosotros en cuanto a la promoción, bueno, recién también lo comentábamos, vamos a ir fortaleciendo en los principales medios a nivel nacional, a nivel regional, porque entendemos que es clave que la promoción salga a través de los medios de comunicación. Pero bueno, también hoy las redes sociales cumplen un rol fundamental, por lo cual queremos fortalecer todo lo que tiene que ver con la promoción a través de redes sociales, con la participación en diferentes eventos que hay a nivel nacional, que lo venimos haciendo, pero seguramente vamos a fortalecer esto y vamos a participar en muchos más eventos. Estos son los ejes principales en cuanto a promoción. Después, obviamente, van surgiendo actividades, viene también la parte deportiva, en donde tenemos un calendario anual deportivo, y estamos trabajando con todas las actividades deportivas para que realmente, de alguna manera, los eventos convocantes no se pisen, digamos, y podamos tener eventos en diferentes fines de semana a lo largo del año, sobre todo en temporada baja, para de alguna manera atraer al turismo, en este caso turismo deportivo. Pero bueno, la intención es abrir un poco más y traer diferentes tipos de sectores, o atraer a diferentes tipos de sectores en cuanto a lo turístico, y que puedan visitar nuestra ciudad. Bien.
Nosotros, David, ¿no? Pero tenemos dos especialistas, sí, en turismo, ¿no? Así que para él le vamos a dar la palabra. Sí, sí.
Sí. No, yo quería estaba atenta a lo que estaban diciendo del tema de la informalidad, que lo importante para mí es tomar la decisión que está tomada de crear esta área, que esté a cargo de gente que esté especializada en turismo, un técnico, un licenciado, porque es un ideal, ¿no?, que no haya informalidad. Sabemos que es muy difícil, quienes conocemos un poco el terreno, todos los destinos turísticos tienen un alto porcentaje de informalidad, lo que no lo justifica, pero sí me refiero a que es un trabajo que lleva mucho tiempo, y el tema de que se encare de otra forma, que ya no dependa del DIM, que por ahí tiene otros incendios que apagar, como por así decirlo, ¿no? Creo que esté a cargo de gente capacitada en turismo va a ayudar a que esto de a poco se pueda ir revertiendo. Va a llevar tiempo, pero lo importante es que se pueda empezar a trabajar en eso. Y en cuanto a la promoción, yo siempre pienso que es importante que las instituciones estén fortalecidas también, porque nosotros cuando salíamos a hacer promociones, hablo del tiempo que yo estuve en la Secretaría junto con Germán y el equipo con el que trabajé, nosotros hemos tenido muy buena respuesta del sector privado, muchas veces el centro de comercio, porque les hemos golpeado la puerta pidiéndoles alojamientos para sortear. Bueno, todo eso, hoy en día la promoción sale del bolsillo de la municipalidad, en realidad es así, quien banca la promoción es la MUNI, y siempre contar con el apoyo del sector privado es re importante, porque eso suma mucho a la promoción en sí también. Desde una pavada, que nos hayan donado alfajores, que nos hayan dado, digamos, nosotros salimos y promocionamos Santa Rosa, y Santa Rosa es un poco de todo eso también. Entonces es importante que se sigan fortaleciendo las instituciones para que estas cosas se sigan haciendo en conjunto, y para que también haya una decisión en conjunto de esto, que me parece que es súper importante, porque bueno, como dice David, las redes sociales son importantes, pero salir al campo también. Nosotros hemos invitado a otras localidades a promocionar en Santa Rosa para después a ver que nos abran las puertas para poder ir a promocionar nosotros a sus eventos, y eso es de suma importancia, siempre estar en contacto con las otras localidades. Nosotros salíamos con Merlo, con Villa Carlos Paz, y eso te va abriendo las puertas de muchos otros lugares, de muchos medios que hacen que el destino se haga resonar y escuchar en más lugares, ¿no?
Y otra de las actividades que dice Cintia, la intención es poder formar un equipo de trabajo que no solamente sea Santa Rosa, sino que sea a nivel Calamuchita, y que cada uno lleve su producto y que sea el producto Calamuchita, nuevamente retomar, como ya hace muchísimos años que empezamos a salir todos en conjunto y que nos trajo una serie de beneficios. Entonces, no, eso también sería una estrategia para que también cuando salgamos de esos sectores, Santa Rosa esté a la vanguardia, y sobre todo que a veces después con una localidad peleemos para estar allá, para estar acá, llevar a alguien que también nos represente de esa mejor manera, ¿no?
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, porque, bueno, obviamente acá está todo el comercio relacionado fuertemente al turismo, y otra cosa que nosotros consideramos muy importante en toda esta cuestión que va todo unido es el medio ambiente y la sustentabilidad. Creemos que es muy importante y creemos que tiene que ser así para los candidatos que tengan en carpeta, digamos, sobre todo esa parte. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, con el eje de medio ambiente y sustentabilidad. Bueno, ¿cuáles van a ser los ejes de su gestión en esta área? Si nos pueden ejemplificar las acciones que proponen.
Nosotros en este último tiempo hemos generado el área de ambiente, que hoy está a cargo de un ingeniero ambiental, que funciona a través de la Secretaría de Obras Públicas. Pero sin duda tenemos que fortalecer esto. La intención es sumar un nuevo ingeniero ambiental y que el área tenga un rol fundamental en lo que viene. Cuando digo un rol fundamental, no hablo solamente del reciclado y la recolección de residuos, sino hablo de poda controlada, de parquización, de generar espacios verdes, de generar nuevas plazas para recreación y para contención de los niños. Entonces, por eso yo, lo que nosotros venimos proponiendo a través del área de ambiente va a tener un rol fundamental, porque va a ser muy amplio, porque la intención es obviamente mejorar en todos estos sectores, pero también abocarnos de lleno a lo que es el reciclado y poder generar una economía circular. Así que vamos a trabajar fuertemente en esto, entendemos que ya es necesario, por eso estamos trabajando mucho en mejorar lo que es el servicio de la recolección de residuos, en cambiar algunas cosas que tenemos que modificar seguramente, en hacer una inversión también con respecto a la flota vehicular, camiones compactadores y demás. Dentro de las propuestas hay diferentes acciones que vamos a tomar que tienen que ver un poco con el área de ambiente, que va también junto con lo que es la obra pública en general.
Sí, hemos hecho uno o dos cursos en la provincia por el tema de la economía circular. La intención de nuestro candidato a gobernador es poder hacer capacitaciones en distintos departamentos para que esto se empiece a replicar. Se comienza un poco con las empresas, y para nosotros la municipalidad termina siendo una empresa pública. Y bueno, y en ese sentido, hoy por hoy, lo que estamos o se está definiendo sería hasta el depósito final del residuo. Entonces, dentro de esto nosotros hemos tenido algunos inconvenientes cuando planteamos hasta la recolección de residuos. Una cosa es la recolección de residuos de una manera y otra es con lo seco, con lo húmedo, necesitas más recursos, y bueno, estamos viendo cómo podemos definir y desarrollar eso, porque entendemos de que con esta nueva disposición que nos van a proponer desde la provincia, hasta vamos a tener que tener equipos de trabajo donde se autosustenten, donde vamos a tener que definir algún producto de la naturaleza que hoy por hoy se transforma en una situación económica donde lo usamos y lo tiramos, bueno, vamos a tener que trabajar muchísimo en que lo usamos y ver en qué lo reutilizamos, e inclusive para que la parte económica, a veces donde vamos con el depósito final de cómo hoy está la basura, ese recurso se pueda determinar y se pueda quedar en nuestro pueblo dentro de un equipo de trabajo para que, bueno, inclusive para que sea autosustente y para poder, si bien los recursos nunca alcanzan para eso, pero por lo menos para sostener y mantener la limpieza y algunas familias también dentro de esto,
¿no?
Bien.
No sé si alguien quiere agregar algo.
Yo agrego ahí una frase que tiene que ver con el concepto que nosotros planteamos desde el área de planeamiento en relación a la planificación urbana sostenible, y que dice que el urbanismo sostenible es aquel urbanismo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Es decir, que el pensamiento que nosotros adoptamos para planificar la ciudad siempre va a ser desde el punto de vista ambiental y sostenible, no solo del espacio verde como, entre comillas, ¿no? El espacio verde es los criterios de sostenibilidad en cuanto a la ciudad, en cuanto a qué infraestructura necesitamos y que cómo es esa infraestructura para que sea sostenible también en el tiempo. Agregar eso.
Bien. Igual pregunto, que yo no estaba acá en el punto, pero si había algo con respecto también al arroyo, que muchos vecinos siempre preguntan, ¿qué
respecto a eso? Dentro, no sé si quería decirlo, pero dentro del área de ambiente, que eso también no lo mencioné, porque la creación del área de ambiente va a estar a cargo también de la supervisión del funcionamiento de la planta cloacal, y no solamente hablo de la planta que vamos a estar inaugurando en los próximos tiempos, sino de la planta de Villa General Belgrano. A veces se genera, obviamente, a través de las redes sociales. Hace poco pasó, de hecho el ingeniero ambiental nuestro fue a ver cuál era el inconveniente y no venía ni siquiera del sector de la planta. Pero bueno, siempre se genera esto, que cuando porque puede haber sido un movimiento de suelo en cercanía, sí. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Ante cualquier irregularidad tenemos un ingeniero ambiental en el municipio que está trabajando en este tipo de situaciones, y para lo que viene esto lo vamos a fortalecer, porque obviamente tenemos que ocuparnos.
Hay inspecciones trimestrales, hay controles del agua. Se está haciendo también una obra muy muy importante en la obra de cloaca de Villa General Belgrano también, para reforzar esto, pero cuando entendemos que dentro de estos controles hay algún nivel en el cual no está bien, rápidamente acude nuestro profesional y rápidamente lo tratan de corregir. Por eso digo, hay algunas cuestiones que inclusive la misma sociedad no sabe, que cada tanto hay inspecciones exhaustivas, ¿no? Y no solamente a veces de nuestro espacio, sino también de obras públicas de la provincia, ¿no? No, inclusive ni entra medio ambiente, sino entra una policía ambiental, pero dirigida por obras públicas de la provincia también, ¿no? O sea que no sé cuál es mejor o cuál es peor. Lo que quiero decir es que están todos los controles.
Bien, perfecto. Algo también, no sé si quieren decir con respecto a... Bueno, una de las quejas que a veces se siente de los comerciantes, obviamente lo que tiene más alojamiento, es de a veces del agua cuando viene la crecida y demás, que tiene otro color, digamos, el agua. ¿Se ve algo con respecto a eso? Si quieren agregarlo ahora.
Hay proyectos de infraestructura. Nuestro ingeniero Bruno Serván, estamos trabajando junto con él y con la cooperativa. Hay proyectos de aguas arriba, de poder controlar el nivel del agua y la estanqueidad del agua en los momentos en el que nuestro río tiene menos o más consumo. Y en relación no solamente a el agua, sino también a la energía, que es muy importante, digamos. Sin energía no podemos aspirar a ninguna de estas situaciones. O sea que también hay proyectos de líneas de media tensión nuevas. Es decir que estamos trabajando en conjunto, y bueno, creo que el puntapié inicial siempre va a ser el nuestro, digamos, porque el motu por ahí propio de hacerlo, ¿no?
Dentro de los consejos de los profesionales, poder trabajar con la cooperativa para poder hacer algunas cisternas en algunos lugares claves para poder tener almacenamiento. Hoy por hoy estamos haciendo dos o tres cisternas en el sector más bajo de Santa Rosa, por río abajo. Estamos hablando de Villa Incor, quinto y sexto loteo. Se están haciendo cisternas de almacenamiento para que ellos, primero para que tengan agua y segundo para que tengan caudal, porque pasan dos días con una creciente y tiene la cooperativa algunos inconvenientes. Eso también se queremos que se corrija. Es el reclamo de todos, no solamente el comerciante, el reclamo del vecino de Santa Rosa, porque en nuestras casas nos pasa. Y bueno, pero eso también ya depende del tercera parte del municipio, pero estamos tratando de que hicieron una inversión, aparentemente no les ha dado el resultado que esperaban, y bueno, y ahora lo están encaminando por otro lado. Son obras muy costosas, pero que bueno, hacen inclusive a la salud de nuestros vecinos.
Muy bien, ahí estábamos entonces presentes en la invitación del Centro de Comercio al candidato oficialista.